Antes de entrar en el texto, vamos a hablar brevemente de una pequeña historia de un joven que conocí. Yo voy a llamar al joven José. No dudo que nadie aquí le conozca, pero para estar seguro voy a darle un nombre falso. José. Le enseñé la Biblia cuando era el niño en Nueva York. Fui todos los domingos a una pequeña iglesia en el Bronx. Ahí estaba José con como 5 o 6 otros niños y dije a los hermanos, déjenme enseñar a estos niños. Era un niño bastante inteligente, aprendió bien de la Biblia, era como la clase de Nelly. Sin embargo, tuve que dejar aquella congregación cuando José tenía como 12 años. Y algunos pocos años más tarde, alguien me dijo, José está en la cárcel. ¿Qué pasó? Atacó a un taxista con un cuchillo, casi le mató. ¿Cómo? Este niño dulce, este niño que le gustaba citar versículos de memoria, atacó a un taxista con un cuchillo, ¿sí? ¿Cómo pasó? Bueno, evidentemente era una historia larga. No fue un cambio repentino en la vida de José, sino un proceso que duró hasta 1 año, 2 años, que le llevó de un niño dulce a un hombre malo atacando a un taxista. Así es el pecado según la Biblia. Y ahí llegamos a nuestro texto, Santiago 1, de 13 a 15. Vamos a leer el texto y pensar un poco en él. Versículo 1. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ustedes ven que hay un proceso ahí por medio del cual el pecado va ganando territorio y por fin esclaviza al que está afectado por él. Tenemos primero a la concupiscencia, o sea, los malos deseos que le atraen. Estos malos deseos comienzan a atraer al individuo carnal, le seducen. Entonces, se concibe el pecado en uno. Y eso le da a luz al pecado. ¿Y cuál es el resultado de todo? La muerte. La muerte. Este es el proceso. Ahora, vamos a usar un ejemplo para hacer este punto. Vamos a hablar de un hoyo bien profundo. Pero así es el pecado. Por más que pasemos por el proceso que acabamos de analizar, más profundamente nos metemos en el hoyo del pecado. Pensando en mi amigo José, ¿qué le pasó? ¿Cuáles eran los pasos que le llevaron al fondo del abismo? Primero, él dejó las buenas influencias. Dejó de asistir a las reuniones de la iglesia. Y cuando uno deja las buenas influencias, los malos deseos van a crecer y luego apoderarse del cuerpo. Y aún a los que asisten a las reuniones, si no pasa mucho tiempo con los cristianos, si no pasa mucho tiempo leyendo y orando, ¿qué pasa? Se pone susceptible a caerse en el hoyo del pecado. Tenemos la tentación. Lo que promete el placer. ¿Sabe lo que pasó en el caso de José? Fueron las drogas. Y a veces yo pienso, ¿cómo él habría tomado las drogas ilícitas por primera vez? Sin duda, andaba con malos compañeros, con tigres, como dicen los dominicanos. Y algunos de ellos le habrían dicho, mire, que eso te hace sentir bien, no seas ningún nerd. participe con nosotros. Y quizás al principio él hubiera resistido, no, no, eso no es para mí, pero él seguía impresionando y por fin tomó la droga, probablemente marihuana, así comienzan, ¿verdad? Y así es la tentación. Los insensatos no se dan cuenta que detrás de cada tentación hay como si fuera un anzuelo, ¿verdad? La tentación es como la carnada y de por debajo está el anzuelo que le agarra. Y así llega el pecado. Y es lo que cometió. Y eso le da un poco de placer y cierta satisfacción. Pero no dura. ¿Y qué sigue? La repetición del pecado. Una cosa interesante, en Proverbios capítulo 23, la Biblia habla del borracho. Sin embargo, ¿qué dice el borracho? Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Lo volveré a buscar. La repetición. Después de la repetición del pecado, se va más profundamente el hoyo y tenemos la pérdida del dominio propio. Ya uno no es dueño de sí. Llega a ver luego la obsesión. Uno no puede pensar en otra cosa, sino la droga, sino el pecado de cualquier tipo. Y entonces tenemos la esclavitud total al pecado. Cuando yo pienso en mi amigo José, llegó al punto en el cual el cantar alabanzas a Dios no habría significado nada para él. El amor verdadero, la hermosura del paisaje en el campo, nada. Lo único que le habría interesado era cómo conseguir más drogas. Y cuando uno es esclavo del pecado, ¿qué tenemos entonces? El comportamiento dañino e irracional. José no tenía conciencia. Tomó el cuchillo y al no darle dinero al taxista, metió el cuchillo en él. No había sentido. Pero hasta este punto llegamos cuando estamos profundamente en el hoyo del pecado, ¿verdad? Y a fin de cuentas ahí podríamos hablar del infierno, donde no hay esperanza si hubiera muerto en este estado. ¿No es este el proceso con todos los pecados? Podemos pensar en algunos en la Biblia. David y Betsabé. Sabemos la historia, no vamos a leerla completamente, vamos a hacer referencia a ella. ¿Recuerdan ustedes el proceso en esta historia en 2 Samuel 11? El rey David vio a Betsabé bañándose. Ahora, si en aquel momento él se hubiera ido, no, eso no me pertenece, ¿cuánta tristeza podría haber evitado? Pero siguió viendo, y ahí dejó que el pecado comenzara a encontrar lugar en su corazón. Aún en este paso, si hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo? No, ya, no, no. ¿Cuánto dolor habría evitado? Pero en vez de eso, preguntó, ¿quién es? La invitó a ir a él y pecó con ella. Y quizás unos pocos minutos de satisfacción, pero ahí comenzó la historia. Con el pecado, al fin, nunca llega hasta que haya una tragedia. David, muy profundo ahora en el hoyo del pecado, hizo algo completamente irracional. Después de tratar varias cosas, mandó que pusieran al marido de Betsabé en frente de la batalla. Entonces mandó que los otros soldados se retiraran de él para que él muriera en la batalla. El gran hombre de Dios, el escritor de como 75 salmos, un homicida. Se cayó profundamente en el hoyo. Podemos hablar de la pornografía y del adulterio. Les voy a contar otra historia. Había un joven nadie aquí le va a conocer jamás, de otro estado. Muy inteligente, sumamente inteligente, brillante. Parecía ser muy espiritual. Le llevamos con 100 otros muchachos a un campamento allá en Alabama. Y una mañana nos vino otro joven y nos dijo, en la noche me desperté y este joven me estaba tocando en una forma no apropiada. ¿Qué? Tenemos que hablar con él. Y le llamamos aparte, fuimos a sentarnos al lado del lago. ¿Qué pasó anoche? Y este joven comenzó a llorar a llantos. Le dejamos llorar. ¿Qué te pasa? Y comenzó a relatar su historia. Como niño de como 12 años, encontró la pornografía en el internet y le fascinó. Y comenzó a buscarla más. Y luego su conciencia iba remordiéndole. No puedo. Y a veces hasta por 2 o 3 meses la dejó. Pero siempre volvía fascinado. Se bautizó en Cristo. Y digo, al bautizarme en Cristo, ya no más. Voy a controlar eso, Dios me va a ayudar a controlarlo. Y así pasó por algunos meses más. Pero luego volvió al vómito. Si en ese momento él hubiera dicho, tengo que buscar ayuda, y si hubiera contado a sus padres o a algunos hermanos de confianza, miren, yo tengo un problema, por favor, ayúdame. Los hermanos le habrían ayudado. Le habrían dado quizás software para vigilarle. Y hay cosas, hay herramientas que ayudan a los que piden ayuda. Y como último remedio, sus padres podrían haber dicho, bueno, vamos a quitarte la computadora hasta que aprendas a tener un poco más dominio propio. Pero el joven tenía demasiada vergüenza para pedir ayuda. Entonces seguía mirando. Y a veces dejándolo un rato por la conciencia, pero siempre volviendo. Y lo que le fascinó antes, ya llegó a no fascinarle tanto. Tuvo que buscar pornografía más y más pervertida. O sea, una cosa, nosotros, bueno, voy a decir la mayor parte de nosotros, no sabemos hasta las cosas feísimas que hay en la pornografía. Ya la pornografía normal, entre comillas, no satisface al adicto. Y busca las cosas más y más torcidas y pervertidas. Hasta el joven buscó pornografía para homosexuales. ¿Dónde estaba en el hoyo? Bien profundo. Llegó a ser esclavo. Y su obsesión llegó a ser tan fuerte, como ya he relatado, que fue en la noche y tocó a otro joven en una forma no sana. Así descubrimos su pecado. ¿Cuál es la historia? Se cae, se va cayendo. ¿Qué hay que hacer? Parar. Buscar ayuda. Pero muchos tienen demasiado orgullo para buscar la ayuda. Podemos hablar del rencor, el resentimiento. A veces hay un problema con un hermano. ¿Y cuál es la solución? Buscar ayuda. Buscar ayuda de hermanos fieles. Buscar y hasta ir y hablar con el hermano y tratar de entender, tratar de buscar una solución. Y a veces si no hay una solución evidente, dejarlo en manos de Dios. Si no tomamos estos pasos necesarios, comenzamos a dejar que el rencor crezca en el corazón. Y ya buscamos la venganza. Y hasta con algunos llega a ser una obsesión. Y no se puede razonar con ellos, ya están dominados por el resentimiento. Ya no pueden gozarse de la vida. Su vida siempre está en la venganza. Y por más profundamente que uno entra en el hoyo del resentimiento, más difícil es salir. Podríamos hablar de la presunción. O sea, el hacer cosas sin la autoridad de Dios. ¿Y cómo comienza? quizás en una iglesia. Vamos a hacer esto. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacer al tener alguna idea en la mente? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Hay algún texto bíblico que lo apoye? Pero en vez de hacer esta pregunta, a veces los hermanos presuntuosamente siguen adelante, inventando más y más proyectos que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Y ya pierden el dominio propio espiritual. Ya han hecho tantas cosas sin autoridad que dejan de buscar autoridad bíblica. Y tenemos así la formación de cosas que están muy lejos de lo que se lee en la Biblia. Les doy un ejemplo. Allá en Cuba hay un presidente de la Iglesia de Cristo. ¿Qué? ¿Presidente de la Iglesia de Cristo? ¿Cómo comenzó eso? Bueno, comenzaron a juntar iglesias. Y una iglesia mandaba a otra, un hombre importante mandaba a otro. Y por fin tenemos que registrar todo eso con el gobierno. Y el gobierno quiere un presidente. Yo voy a ser el presidente. Y todos me envían dinero. Es un millonario, el presidente de la Iglesia de Cristo en Cuba. ¿Y en la Biblia dónde está eso? No está en ninguna parte. ¿Pero qué ha pasado? Han caído en el hoyo del pecado en cuanto a la presunción. Ahí creo, en El Salvador existe lo mismo. La Iglesia de Cristo tiene sus estatutos, sus presidentes, sus secretarias. Una pura secta. Ya no lo dejan tampoco. Si uno dice, mire, ¿dónde está eso en la Biblia? Comienzan a atacar a uno por decir eso. Es muy fácil caerse en el hoyo de la presunción. Y ahí estamos mal, si así es el caso. Y luego tenemos iglesias con equipos deportivos, con fiestas, con piscinas, con gimnasios, etc. Porque si uno deja la autoridad de Dios en un punto, se llega a hacer un montón de cosas que no están en la Biblia. ¿Ustedes han oído de plantas carnívoras? Esto se llama, no me atrevo a decir cómo decirlo en español. Pero ahí entra la mosca. Huele bien dulce ahí por abajo. Hay peligro ya. Pero ¿cuál es el peligro? Por más profundamente que la mosca se mete, más difícil es salir, ¿verdad? Y por fin, se cierra la tapa y no puede salir. Y esta planta se goza de un buen desayuno de mosca. ¿No es así, Satanás? Nos tienta. Mira, hay un dulce, me gusta. Al acercarnos, ahí comienza el peligro. Pero al entrar ahí y comenzamos a meternos más y más profundamente en el hoyo, ¿y qué pasa? Nos mata. ¿Cómo salir? Lo bueno del hoyo del pecado es que mientras hay vida, se puede salir. Ahora, por más profundamente que uno se encuentre, más difícil es. Pero sí se puede. ¿Cómo comienza? Con el arrepentimiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me ha pasado? La confesión. Hermanos, tengo un problema. Socorro. Ayúdenme. Oren conmigo. Lean la Biblia conmigo. Ayúdenme a salir de este problema. ¿Y qué sigue? La oración y el estudio. Ya no vamos a llenar nuestro tiempo con el pecado, sino con cosas sanas y cosas buenas. ¿Y qué más? Ya comenzamos a pensar en cómo ayudar a otros. Yo conozco a algunos jóvenes que han luchado con la pornografía y Dios les ha ayudado a controlarse. ¿Y qué están haciendo ahora? Ayudando a otros jóvenes. Y eso les ayuda a ellos. Uno que está ayudando a otros, ¿a quién ayuda a la vez? A sí mismo. Y es una parte de la solución. Yo estoy pensando ahora mismo en una joven que ha caído fuertemente. Pero lo que le trato de decir, quiere volver a estar bien, es que qué malo que hayas caído. Pero así vas a estar en posición para ayudar a otros a no repetir tu pecado. Y eso yo espero que le anime a seguir saliendo del hoyo, no solamente pensando en sí misma, sino pensando en cómo puede ayudar a otros. Ustedes tienen la idea, ¿verdad? Implica un plan concreto. Si usted está profundamente en el hoyo, ¿qué va a hacer para salir de él? No, a veces no es suficiente decir, yo quiero salir. Usted tiene que decidir cómo salir. En cuanto a la pornografía, tiene que tener un plan. Tomar algunos pasos para ver si así se controla. Pasos con software. Hay un software, un programa, mejor dicho, en español. Y que muchos de los muchachos en Nueva York lo usan. Si uno visita un sitio en el internet, el hermano, el compañero, ve. O sea, donde quiera que tú vayas en el internet, ahí ves tu hermano que está yendo ahí. Eso frena. Eso frena, ¿verdad? Si yo tengo ese problema, gracias a Dios, yo he dicho a muchos, gracias a Dios, que como joven no tuvimos ese acceso. Pero si yo tuviera este problema, pero si Ernesto ve cualquier sitio que yo visito, ¿voy a frenarme? Sí, es verdad que es Dios que debe frenarme, pero me ayuda mi hermano. Y otras cosas, tener la computadora siempre donde otros la vean. No en privado, en tu cuarto, si tiene ese problema. Siempre donde otros le vean, pero un plan concreto. Llamadas de hermanos. Hermano, ayúdeme si está tentado. ¿Cómo evitar el foso? Aborrecer el pecado. Darse cuenta de lo que le hace. Aprender a no hacer caso a la tentación. Los muchachos allá dicen que cuando uno anda por la calle, ahí está la tentación. Pero usan la frase, dejar que los ojos reboten. O sea, va a otra parte. Se evita así el pecado. Al pecar, que se arrepienta cuanto antes. Por más tiempo que uno demore, más profundamente se cae. Y si usted está en el foso, hay esperanza. Si alguien nunca ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, es con el bautismo que uno se lava. O si uno ya es cristiano, a veces estamos hablando del arrepentirse y de confesar el pecado. Y como hemos dicho, buscar un plan concreto para salir del foso. Es de suma importancia, hermanos, que usemos las herramientas que Dios nos da para hacer guerra con el pecado. Satanás quiere que quedemos ahí, en el pozo. Pero Dios quiere que salgamos y nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado a nuestros hermanos para ayudarnos a salir. No tenemos que estar ahí, podemos estar en la luz y andar en la luz y no caernos profundamente en el pozo del pecado. Pecado es feo, pero la solución al pecado es Jesucristo. Si alguien hoy quiere ayuda, se encuentra en el foso o el hoyo del pecado, déjenos saber si podemos ayudarle. Si nunca ha sido bautizado, quizás será ayudándole a ser bautizado en Cristo para lavar sus pecados. Si ya lo ha hecho y todavía se encuentra volviendo otra vez al hoyo, podemos orar por usted y ayudarle a tener un plan concreto para salir del foso. Vamos a cantar ahora el último himno.